Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en sintonía del Independiente Radio. Como siempre, a las 2 de la tarde, martes y jueves, en el 106.9 de la frecuencia modulada. Una hora de información, de análisis, de interpretación, de participación ciudadana, también de cultura, de literatura. Es un programa así ameno para que nos informemos, sepamos dónde estamos, sepamos dónde tenemos los pies. Hay que ser optimistas, pero con los pies en la tierra, sí, correcto. Y quiero saber cómo está el equipo allá en cabina, cómo está Jefferson, cómo está la cosa por ahí, Jefferson.
Pues al 100 siempre, al 100.
Eso, Jefferson Erasmus, así me gusta, y así estamos todos también, en las mejores condiciones para hacer hoy juntos con la audiencia un excelente programa. Pero antes, déjeme decirle que usted ya sabe cómo sintonizarnos. Si no encuentra la señal abierta de la radio, por cualquier motivo, ahí está su internet, que ahora con estos teléfonos inteligentes es bien fácil, o en una tablet, o en una laptop, o en una computadora. Bueno, en un telefonito también usted puede sintonizar en el internet www.radios.com.sb y ahí nos sintoniza. Si tuvo alguna diligencia o alguna actividad que hacer ahora, algún pago, y algún banco, o alguna cosa que hacer, ¿verdad?, al seguro, al hospital, a la vacuna, donde fuera. Bueno, ahí está, en la tarde, cualquier momento puede entrar al www.elindependiente.sb y ahí está el icono del Independiente Radio. Ahí están todos los programas, todos. Usted puede escucharlos tranquilamente, sin ningún problema. Y ahí están nuestras redes, Instagram, elindependiente.sb, en Facebook, Periódica El Independiente, y en Twitter, @elindependientesb. Y por supuesto, nuestro WhatsApp, puede enviarnos sus mensajes al 7540-1875. Bueno, aquí estamos, en este jueves 8 de julio del 2021, sorprendidos, asustados del giro que tomaron las cosas. Cada día vamos a ir viendo cómo se va a ir socando la soga, ¿verdad? La soga. Miren la portada de la prensa gráfica, el titular, racha de abusos. La Corte, Policía e Inmigración revelan rasgos autoritarios. Y el diario de hoy, abuso de poder. Oficial de policía golpea a periodista. El gobierno expulsa a editor de periódico El Faro. Es un joven talentoso mexicano que, de muy reconocido allá en el mundo de la comunicación. Y también hay un proceso ya abierto contra un abogado crítico del gobierno. Así son las cosas, así se van dando, poco a poco, se va, ¿verdad?, socando la perilla, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando. Lo que pasa es que las cosas no son que de un día para otro ya amaneció esto imposible, ¿no? Es un poco, por eso el comentario de este día, del pan pan al vino vino, yo lo haré sobre, ¿verdad?, los hechos coyunturales puestos en la línea del tiempo. Es lo que ustedes como oyentes, para tener un poco también de pensamiento crítico, tienen que hacer ese esfuerzo. O sea, agarrar el hecho coyuntural del día. En el caso de ayer fueron tres cosas fuertes, ¿verdad? Tres cosas fuertes reconocidas, pero está también el no pago del FODES, está también esta huelga de San José Villanueva, que porque las pandillas los tienen extorsionados a los buceros, y no es que hay control territorial. Entonces hay un montón de hechos que desentonan con la narrativa oficial. Bueno, estos jóvenes de Apopa también, ¿verdad?, que aparecieron uno muerto y uno con vida. Entonces la realidad se está cada día más desconfigurando, la descomposición de la sociedad. Pero los hechos coyunturales tú tienes que atacarlos así, como si fuera como cuando sacan una gotita para hacer un examen en un laboratorio, ¿verdad?, en un aparato de estos, ¿verdad?, que ves mil veces, ¿verdad? Entonces tú lo acercas. Claro, al ponerle la línea del tiempo, ya les voy a explicar en el pan pan al vino vino cómo lo podemos eso leer y cómo lo podemos interpretar para entender qué es lo que viene, en qué estamos y qué probabilidades hay de que sucedan ciertas cosas. Bueno, de eso se trata, porque no está tan fácil la cuestión, no está tan fácil. Acaba de caer casi la mitad del valor del Bitcoin ahorita, ¿verdad? Los que tenían Bitcoin, ¿verdad?, de 30 se les ha caído. Es una complicación, eso, complicación permanente. Bueno, así estamos. Y en el programa vamos a tener el fragmento del momento donde este policía golpea al periodista, le da un manotazo, una cachetada, y eso es inaudito, pues. Y eso, ¿por qué? Porque hay un ambiente de odio, porque hay un ambiente, digamos, de la voz oficial, desde la voz de la gobernanza contra estos medios de comunicación. Claro, el policía se lo agarra, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay un ambiente de odio, la sociedad está en eso, en odio. También tenemos la versión del abogado, ¿verdad?, y también la versión de los periodistas, ¿verdad?, con esto de la expulsión. O sea, vamos a analizar también ese tema en su globalidad. Vamos a estar activos. Les voy a comentar también qué traemos en El Independiente. Una cosa espantosa que ha sucedido en Canadá, un genocidio que se dio ahí a niños indígenas. 7 generaciones de niños indígenas fueron exterminados. O sea, se los quitaban a los padres en las zonas estas ya muy heladas, las bajaban a escuelas, a colegios religiosos, ¿verdad?, tanto católicos como evangélicos, y ahí decían que los occidentalizaban, pero lo que hacían era que abusaban, y han encontrado una enorme cantidad de cementerios, con niños que fueron asesinados. Un escándalo, han quemado también iglesias ahí en Canadá. Llevamos un excelente artículo de una profesora de la Emérita Universidad de Puebla, en México, autónoma de Puebla. Muy amiga del Independiente, la doctora María Cristina Manzano Munguía, nos escribió un artículo para El Independiente, ¿verdad? Entonces es excelente también hablar de toda esa temática. Tenemos un audio sobre eso también, que explica la realidad de lo que ha pasado ahí. Y así están las cosas. En la parte literaria vamos a regalar un super libro de Alejandro Magno, ¿verdad? Así que Erasmus, cuando llegue el momento, mira, yo sé que muchos lo quieren, vamos a pedirles que se apunten al momento de este libro, ¿no?, a las llamadas telefónicas. Por supuesto, a personas que no se han ganado siempre, ¿verdad?, que llamen nuevas personas, ¿verdad?, que se lleven estos libros. Así que vamos a tener un excelente, excelente programa. Y por supuesto, comenzamos siempre con la sección que tiene que ver con esta red, ¿verdad?, sociocultural, este movimiento, El Independiente. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:07 p.m. en todo el país. Bueno, y ese fondo de Carmina Burana que nos acompaña cuando vamos a hablar del movimiento, de la red, del Independiente. Eso es. Oyentes que se han apuntado para hacer algo. Ahí estamos. Estoy sorprendido realmente cada vez, cada día. Fíjense los audios que nos envían aquí estos amigos. Me dice el amigo, mira, acabo de limpiar ahorita el gallinero, estoy limpiando la casa, estamos aquí. Y aquí soy no vidente y yo te estoy escuchando, gracias por todo. Escuchemos lo que nos escribe un amigo, o nos dice más bien en este audio un oyente del movimiento del Independiente que está con nosotros. Adelante.
Hola, buenas tardes, Walter. Agradecerte por los podcasts que me mandas. ¿Qué decirte? Los oigo después del programa. Pero ahí estoy escuchándolo después de que vengo de ordenar el gallinero, de barrer y todo. Soy un no vidente, trabajo aquí, como tú sabes, en la granjita que mantengo. Y me orgullezco, no sé, que puedo allí abonar en ese granito de mostaza que tú decís, pero estoy aquí atento y ¿cómo se llama? En todo momento
así están atentos, y eso me alegra, que los amigos del movimiento, de esta red que se está construyendo, de radioescuchas, de personas que están con ganas de hacer algo por este país, están llenos de alegría, llenos de entusiasmo, porque quieren saber algo, quieren hacer algo, no se quieren quedar con los brazos cruzados ante esta realidad. Aquí tenemos otro amigo oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Agradecerte por los podcasts que me mandas. ¿Qué decirte? Los oigo después del programa, pero...
Ahí son amigos que están siempre en línea, que están atentos, que están dispuestos. Y eso es lo bonito. Miren, ya tenemos un local, como les decía ayer, en esa buena noticia, y comenzamos con la formación en este fin de semana, en el siguiente fin de semana, en ese proceso. Ya tenemos todo el segundo grupo que entra con fuerza, ¿verdad?, a darle vida a esa unión de personas que quieren hacer algo, que no se quieren quedar también de brazos cruzados ante esta realidad que está pues avanzando y construyéndose como ustedes lo están viviendo y como lo están, pues, por supuesto, experimentando. Así que les mando un saludo a todos, me estoy comunicando con cada uno, les estoy escribiendo a cada uno y vamos a hacer, pues, ese proceso en el que estamos. Muy contentos. Así que quería informarles y saludar a todos los que han escrito. Por supuesto, de la diáspora también, ya me enviaron, habían quedado algunos con sus tareas pendientes, ya casi está, ya nos mandaron sus tareas y creo que vamos a arrancar también a organizar este grupo en la diáspora. Vamos con la parte esta fuerte de ayer, ¿no? De ese abuso de poder, de la racha de abusos. Le quitan el permiso para estar en el país a este editor del periódico El Faro, Daniel Lizárraga. Un periodista del Diario de Hoy, Jorge Bertrán, lo agrede un subinspector de la policía, que perdió el control, ¿verdad? Le da su cachetada. También está el abogado Enrique Anaya, ¿verdad?, que denuncia la persecución. O sea, son cosas fuertes. Vamos a ir hablando de estos temas y les vamos a ir dando los latigazos, por supuesto, ¿verdad? Pero me llama la atención esto de cómo se han ido complicando mucho de las cosas sociales. Claro, nosotros las veníamos previendo, ¿verdad? El cadáver de este muchacho ahí que recuperaron, que había sido privado de libertad. Luego encuentran el otro. Luego resulta que no dan la plata para el FODES. ¿Cómo van a hacer esas alcaldías, Dios mío? ¿Cómo van a hacer? Un montón de preguntas que son temas también de abordarlo. Pero escuchemos en este momento a los periodistas que están en esta mesa de protección a periodistas, donde hay de la APES, la Asociación de Periodistas, están ARPA, también está la Procuraduría. Escuchémoslo, adelante.
Listo, pues.
Sí, adelante.
Bueno, gracias, buenos días. Gracias por haber venido a esta convocatoria de la Mesa de Protección de Periodistas. Estamos representantes de CESPAD, de la Procuraduría para el Defensa de los Derechos Humanos, de ARPA y de APES. Quiero pronunciarnos por tres cosas que han ocurrido esta semana. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, esta semana el gremio ha tenido al menos tres agresiones que afectan y que han afectado el trabajo periodístico. Son acciones que no podemos ni debemos olvidar. Son señales que nos confirman que el actual gobierno ha decidido intensificar su cruzada contra el periodismo, es decir, contra la verdad. Voy a referirme a las tres de ellas, porque nos parece muy importante, que están señaladas también en el comunicado que como mesa se ha girado. Primero, el pasado 5 de julio, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, impuesto por el oficialismo, el señor Óscar López Jerez, llamó a un periodista de mentalidad pobre a Luis Muñoz, reportero de Canal 33. Luis le había preguntado a López Jerez sobre su relación con Luis Martínez, el ex fiscal condenado por ser corrupto. Sobre esto, un par de cosas. Primero, los periodistas hacemos un servicio ciudadano, que es muy importante. Luis le había preguntado a un funcionario público sobre esa vez, en 2014, cuando López Heredia usó su influencia con el fiscal Martínez para burlar una investigación penal por evasión de impuestos. Nosotros creemos que la sociedad merece saber el pasado del magistrado que ha sido puesto a dirigir a la institución que reparte o debería repartir justicia en El Salvador. Las palabras de López Heredia contra el periodista tienen una intención clara: desviar la atención y hacer ver que los periodistas somos opositores políticos. Lo cual es una mentira. Pero les digo algo, aunque quieran que veamos hacia otra parte, la corrupción seguirá estando ahí. Por eso la verdad es incómoda. Ayer, 7 de julio, tuvimos dos casos muy graves. El primero fue la expulsión del periodista mexicano Daniel Izárraga, editor general del periódico El Faro. El director y fundador del Faro, Carlos Dada, aseguró que el periódico tramitaba el permiso de trabajo de Izárraga y que su instancia legal en el país estaba hasta finales del mes de julio. El gobierno Bukele le dio 5 días para abandonar el país. A ver, Migración, según El Faro, dijo que Daniel no pudo acreditar que era periodista. Daniel Izárraga es uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Es maestro y formador de periodistas en todo el continente. El argumento esgrimido es ridículo, que por supuesto no es la verdadera razón de su expulsión. La verdadera razón es el acoso permanente que tienen varios medios de comunicación, entre ellos El Faro, que ha sido uno de los medios, como muchos otros, que han revelado múltiples casos de corrupción del actual gobierno. Este es un nuevo intento para intimidar al periodismo, que ha demostrado que la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, también de los que se vendieron como algo diferente. Esta acción, que ha sido totalmente justificada, siente un precedente nefasto para los periodistas que quieran venir desde el extranjero a contar lo que está pasando en El Salvador.
Vamos a irnos también, esa es la parte de la conferencia de prensa donde van denunciando todos estos hechos. Pero yo quiero que escuchemos el momentito donde el periodista del Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, es agredido por un subinspector de la policía. Espantoso, porque cuando una agresión clarita. Fíjense que el subinspector Martínez Velázquez de la PNC le dio la bofetada. El periodista estaba lejos de la escena, además no había cinta amarilla. Y si escucha la discusión, escuchemos, porque vale la pena que quede registro de eso. Adelante, escuchemos.
No, mire, lindo oficial, ¿por qué me vas a sacar? Martínez Velázquez. Sí, pero no estoy haciendo nada, señor. No estoy haciendo nada.
Muy bien.
Sí, está bien. Exacto. Exacto.
¿Por qué usted no lo retira?
Sí, porque exacto, yo lo voy a hacer. Pero usted me agredió, me dio una bofetada, señor.
¿Dónde está la bofetada?
Ah, ¿dónde está la bofetada? Tenga valor y admita lo que me pegó en la cara, señor. Sí, pero señores, le estoy estorbando. Vale, entonces déjeme. Yo voy a hacer lo que yo le voy a responder al juez, pero no sea abusivo también. Eso es un abuso que usted ha cometido, señor.
¿Cuál es la
última? Me golpeó.
Yo tengo que decir porque estábamos desarrollando una actividad policial.
Bueno, y ahí está, sigue la discusión. La escena donde habían encontrado a este joven a Popa estaba lejos, ¿verdad? No había cinta amarilla, además es periodista. Evidentemente, cuando está la cinta amarilla no se puede entrar, pues, porque no vas a contaminar la escena del crimen, pero estaban lejos. En el video que estamos viendo, es un abuso, es lo que yo les decía, este ambiente de odio que se ha creado, ¿verdad? Desde las altas esferas hacia abajo. ¿verdad? Entonces, claro, ahí está la respuesta. Pero ahorita es una bofetada, después va a ser balazo. Ese es el punto. Que ahí, es decir, léanlo así, como yo les trato de explicar, en la línea del tiempo de las cosas, cómo se van degenerando, cómo se van degenerando, cómo se van descomponiendo las cosas en el país, se van descomponiendo las cosas. Bueno, tenemos ahí las palabras del abogado Enrique Anaya también, que es bastante crítico de algunas cosas, sobre todo después del golpe judicial el 1 de mayo, y le van a abrir un proceso para quitarle ahí el permiso para poder ser abogado, ¿no? Escuchemos lo que dice, adelante. Un poquito más fuerte, adelante.
¿Crees desprestigiarme como abogado para que aparezca como sancionado, ¿no? Por actuaciones de mala fe o por negligencia? Y 4, desprestigiarme en los foros internacionales, porque dado que pertenezco a diversos grupos, ¿no? En foros internacionales, he estado participando en webinarios, ¿no? Organizados por la Conradado Buenauer, por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y por BIS a nivel regional, y en otros diversos, la Federación Iberoamericana de Abogados, se necesitan desprestigiarse para que su voz deje de defenderse. Así que definitivamente, pues, ya comenzó, como dijo ahí en el tweet, la represión judicial. Ya me lo he esperado. ¿Por qué? Porque este sencillamente es un paso más dentro de la lista de este régimen, al cual ahora pues ya la Corte Suprema también se está incorporando. ¿Por qué? Comenzó con sus colegas, con la prensa independiente. Este mismo día han expulsado a un director, digamos, de un medio digital crítico con el tema, ¿no?
Bueno, ahí están los tres hechos, ahí están los tres hechos que realmente llevan a un claro abuso de poder. Yo creo que el miércoles 7 de julio, que fue ayer, va a ser recordado o va a entrar en las memorias históricas como un día de abuso de poder, o sea, un día de golpe a la libertad de expresión. Está claro que hay unos comportamientos autoritarios ya de las instituciones del Estado, ¿y para qué lo vas a negar? Ahí está claro, pero eso sí hay que analizarlo, eso hay que interpretarlo. Por lo pronto, vamos a darle al subinspector de la Policía Nacional Civil, Martínez Velázquez, los latigazos por ese irrespeto, esa bofetada que le dio al colega Jorge Bertrán, un gran periodista ahí del diario de hoy, ¿verdad? Y también todo ese engranaje ahora, ¿no? La Corte Suprema ya en control total, que bueno, a sancionar ahora abogados que critiquen. Entonces están cerrando el círculo, como yo les dije, el círculo del poder. Vámonos a tirar.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón...
2:22 en todo el país. Antes de irnos a la buena noticia, porque también está el otro lado, ¿no? De la buena noticia, nos están enviando información del transporte que se paralizó en San José Villanueva por extensión de las faldías. El alcalde ha pedido ayuda, pero no ha sido apoyado y mataron a un motorista ahí en San José Villanueva. Evidentemente esto pone en entredicho el famoso discurso gubernamental del Plan Control Territorial que publicita el gobierno. Y en este momento también nos informa una miembro del movimiento, de la red de oyentes, y nos dice también en la zona de San Juan Opico hasta San Salvador, las unidades que circulan de San Salvador Opico y viceversa amanecieron con los motores apagados. Según la versión preliminar, los empleados de la ruta 108 decidieron no laborar por temor a perder su vida luego de recibir amenazas de grupos delincuentes. Los pandilleros obligan a paro a los buses de la ruta 108 y nos envían acá fotografías. Y dice un comentario: el control territorial es una farsa, se terminó la tregua de las pandillas con el gobierno. Parte de lo que están informándonos y siguen llevándonos pues información de eso. Imagínense ustedes, pero vámonos a la buena noticia que tenemos para hoy.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y entre todo esto, fíjense, hay una buena noticia. El periódico salvadoreño El Independiente, en todas sus versiones multimedia, ha establecido una alianza de cooperación con la agencia de noticias internacional rusa, incluida la radio Sputnik, que llevará al semanario salvadoreño a ampliar su cobertura en noticias de alcance global y a Sputnik a contar con una fuente creíble calificada aquí en la región centroamericana. La agencia de noticias internacional Sputnik dispone de página web en varias lenguas, estaciones de radio y centros de prensa en todo el mundo. El objetivo de esta alianza de colaboración es establecer y desarrollar relaciones con El Independiente, estrechando así los vínculos entre Rusia y El Salvador. Esta cooperación ampliará el intercambio de información entre El Independiente y Sputnik. Bueno, quiero decirles que he estado en comunicación y que esta alianza de cooperación va a ser firmada entre Anastasia Baikova, especialista principal del Departamento de Cooperación Internacional de Sputnik, y este servidor representando al Independiente. Es una buena noticia para nosotros, es decir, que nos llamen, nos tomen en cuenta, entrar en, por supuesto, ellos toman en cuenta periódicos que les parecen, bueno, respetables y creíbles. Además del intercambio de información entre El Independiente, que vamos a participar en un proyecto denominado Sputnik Pro, para mejorar las relaciones y mejorar la calidad de los periodistas del Independiente. Y con esta alianza y esta cooperación, bueno, vamos a llevar a los diferentes lectores y radioescuchas actualización constante de la información mundial para estar al tanto de lo que pasa en la palestra internacional en Rusia. Eso es una buena noticia, muy buena noticia, por supuesto. Y lo comentamos con sinceridad, con humildad, ¿verdad? Y con todo respeto. Fíjense que en el último, o en el periódico que circula este día, llevamos en portada el genocidio en Canadá. Y, bueno, las firmas que colaboran en este número son firmas respetables. María Cristina Manzano Munguía nos envió un artículo especial titulado así: Genocidio en Canadá, 7 generaciones de niños indígenas fueron exterminados. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, personas destacadas. También escribe un artículo el doctor Helio Maferrer Can, de profesor investigador emérito de la ENAINA, el Instituto Nacional de Antropología y Humanidades en México, también sobre el tema de los creyentes en las elecciones. Y así vamos, o sea, nos sentimos nosotros realmente, cuando recibimos este tipo de colaboración, de comunicación. Bueno, llevamos también en este ejemplar un artículo muy bueno que yo lo leí aquí en la sección literaria del doctor Víctor Manuel Valle Monterrosa. En julio llegó un julio, en la toma de posesión de un presidente. Y así, bastante información, bastantes notas. Por eso yo creo que sí, que hay que alegrarnos definitivamente. Lo merecemos, por esa alianza con Sputnik. Después vamos a ir poniendo cosas aquí en audio, porque Sputnik tiene también la radio, Radio Sputnik, pero también tienen su agencia de noticias, con la cual pues nosotros vamos a tener mayor actualización de nuestro periódico web. De la tarde con 28 minutos en todo el país. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Aprender a leer los hechos de la coyuntura diaria en la lógica de la línea del tiempo. Claro, nos vamos asustando. Cuando vemos la realidad y tratamos de leerla, es que vamos de susto en susto, de una cosa en otra cosa, de una cosa en otra cosa. Si usted le da 10 días para atrás, se va a encontrar ahí lista Angel, reacción a la lista Angel, y una cosa tras otra cosa. Claro, es parte de la guerra comunicacional, tenerte entretenido entre cosa y cosa. Pero entre esa saturación, esa sobreinformación, por supuesto, se va construyendo como un engranaje ese otro fenómeno. Ayer fue un día tremendo de abuso de poder. Este oficial que golpea al policía, el gobierno que expulsa a un periodista, la corte que abre un proceso contra un abogado, es decir, se va configurando, digamos, un mecanismo, una estrategia que ya la palabra autoritarismo se queda corta, definitivamente. Entonces, ¿cómo leerlo? Voy a tratar de darles elementos de análisis sociológico que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Y hay que hacerlo con el realismo y la mayor objetividad posible. Tal como van las cosas, fíjense bien. Tenemos aquí el 9F, después el 1 de mayo, después todo este tipo de cosas que van desconfigurando la gobernabilidad, la inhabilitación casi del Instituto de Derecho a la Información Pública, toda esta declive y debacle económica con la cantidad de créditos, que a saber dónde van a pagar, esta ley Bitcoin que a saber qué va a pasar, la ley esta, la vi, que blinda a cualquiera, el Ministerio de Salud, que haya hecho manoseos. Es decir, es una cosa, digamos, cuando la ves así, en una línea del tiempo, ampliamente, claro, evidentemente, tiene que despertarte algún tipo de atención. Lo mínimo es atención. Y cuando digo yo línea del tiempo, estaba recordando, por ejemplo, las elecciones presidenciales que hubo en El Salvador en 1972. Eso fue el 20 de febrero de 1972, cuando supuestamente Arturo Armando Molina, ¿verdad?, que era del PCN, supuestamente ganó, ¿verdad?, las elecciones. Pero todo el mundo sabe y todo el mundo se recuerda ahí, ¿verdad?, lo que significó en ese momento, ¿verdad?, esas elecciones. Fueron el declive de lo que originó, ¿verdad?, una gran cantidad de situaciones que después influyeron en dos décadas. Fue un evidente fraude. Ahí participaba Duarte, ¿verdad?, la famosa UNO, ¿verdad?, le quitaron las elecciones. A partir de ese momento, del 72, se empezaron a configurar pequeños grupos, pequeñas células, ¿verdad?, armadas, guerrilleras, ¿verdad? Y en un proceso de configuración, porque después comenzaron también, fue una década complicada la del 70. Pero allá por el 79, ¿verdad?, se da un golpe de Estado con un militar que aglutinaba a los militares jóvenes, Arnoldo Majano, apoyado por la UCA, apoyado por Monseñor Romero, apoyado pues por gran cantidad de organizaciones en ese momento, para tratar de detener aquella ola que se había, porque ya las elecciones ya no tenían sentido. Ya, es decir, si les habían robado en el 72, en los años anteriores, en las elecciones, ya era imposible. Entonces, fíjense ustedes, en octubre del 79 se da ese golpe. Fíjense, en marzo del 80 se mata a Monseñor Romero, ¿verdad? Fíjense, para que vean la línea del tiempo. En octubre del 80 se funda el FMLN en Cuba, donde, ¿con quiénes? Son los grupos guerrilleros como más fuertes en ese momento, ¿verdad? Esos grupos guerrilleros que se vinieron conformando desde el fraude del 72, ¿verdad? Que se vinieron conformando, hacían pequeños operativos, secuestros, asaltos, etcétera, para tomas de radio, tomas de iglesia. Fue un proceso. Pero a donde los quiero llevar es que vean la línea del tiempo. A partir de unas elecciones que fueron robadas, que fue un fraude clarísimo, pero que se venía acumulando ya. Pero entonces, en el 80, ¿verdad?, el 24 de marzo muere Monseñor Romero, matan a Romero. En el octubre del 10, el FMLN, arena en el septiembre también, del 80. Ahí, fíjense cómo se van configurando las cosas. Ahí se degenera aquello, ¿verdad? Y en el 81, fíjense bien, en el 81 se da la primera ofensiva, una ofensiva militar de las fuerzas guerrilleras fuerte, ¿verdad? Bueno, no triunfó la ofensiva, por muchas razones, ¿verdad? No hubo un levantamiento popular como se esperaba, entonces bueno, y la guerrilla se va, ¿verdad?, a la clandestinidad, a las montañas, y comienza una guerra larga, prolongada, hasta el 92, para verlo así en perspectiva. Bueno, pero en aquel año del 72, ¿por qué yo vuelvo al 72? Porque todo lo que se está configurando aquí, por eso les decía yo, las cosas coyunturales del día, véanlas en una línea del tiempo, ¿verdad? Claro, yo no he mencionado aquí todo lo que pasó en esa línea del tiempo de la represión, de los escuadrones de la muerte, de las matanzas, ¿verdad? De aquellas grandes huelgas de maestros, etcétera. Es todo un proceso social. Bueno, aquí se está configurando, de acuerdo a lo que yo luego puedo interpretar y leer a partir de este ejercicio de interpretar la realidad a partir de esta línea del tiempo. Lo que yo logro interpretar es que va a haber una constituyente, se va a permitir la reelección, ¿vea? Van a venir otra elección en el 24, se va a autorizar el voto digital, que desde tu celular puedes votar, pero bueno, ahí te van a robar todo porque va a ser un mega fraude con esta famosa tecnología, ¿verdad?, del Big Data. Ya cuando te dan esa cajita de comida, ahí te piden el DUI y ya está, te fregaste. Después cuando querrás votar, ya votó alguien por vos. Pero eso es lo más mínimo elemental con esto de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, al no haber después ya elecciones creíbles, y todo este va de un proceso de descomposición. Entonces, al leerlo en la línea del tiempo, yo veo esta situación de ayer, veo las cosas que están pasando con la destitución de la sala, con la destitución del fiscal, con todo lo que viene. Lo que veo en la línea del tiempo es una situación convulsa, o sea, un país en degradación, o sea, un país que va, digamos, en ese proceso. Imagínense ustedes, a comenzar de nuevo en ese proceso. Y claro, las cosas son diferentes. Ya no existen escuadrones de la muerte como tal, sino que ahora son otro tipo de recursos, ¿verdad? Son otro tipo de situaciones, ya quizás la misma institucionalidad. Es decir, claro, toda comparación es no es buena, digamos, porque hay otro tipo de variables y elementos, pero lo ponía solo como para que ustedes, cuando tengan una situación como la de ayer, no se queden clavados en lo coyuntural. Extráiganla así, ¿verdad? Como cuando sacan una gota con un gotero, extráiganla y analicen esa gota en una línea del tiempo. Claro, la línea del tiempo, cuando la vemos ahí, vemos que es una línea del tiempo, sí, no tan alegre, ni de aplaudir, sino al contrario, de preocuparse. Por eso es que en esa época, en el 70, fue cuando se dio más migración. Muchas personas dijeron, mire, lo que viene aquí, y empezaron a irse fuera del país. Bueno, ¿qué va a pasar en septiembre cuando entre esta moneda? Que hoy, por cierto, tuvo una gran caída, imagínate. ¿Qué va a pasar cuando ya se tope la deuda? Que ayer aprobaron otros casi mil millones de dólares en deuda. Es decir, la situación, hay que ser honesto. Y estos programas son precisamente para eso. Para decir la verdad, hacer un poquito de luz, para que la gente entienda, se los estamos diciendo a estas alturas, ¿verdad? Bueno, ¿para dónde va la cosa? ¿Qué se puede hacer? Aquí es donde entra, ¿verdad?, las iglesias. Aquí es donde entra la academia, o sea, las universidades, ¿sí? Aquí es donde entran, digamos, yo haría un llamado. Yo sé que hay iglesias que están haciendo vigilias, cadenas de oración, me han contado de algunas, por todo esto que está pasando. Sé también de universidades que se están reuniendo con organizaciones para estudiar la realidad, para verla, para ver qué pasa, ¿sí? Porque la cosa, primero, no está para estar aplaudiendo ni está para estar condenando. La cosa es compleja. Es compleja y es grave. Entonces, en la línea del tiempo, nosotros ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Eso. Y nadie quiere vivir de nuevo todo eso. ¿Qué puede dar usted? ¿Qué puede hacer usted? Bueno, nosotros desde acá, bueno, intentar ser luz, intentar dar ideas, mecanismos, metodologías de análisis como esa que les he dicho yo, ¿verdad? De sacar la realidad, ponerla en una línea, analizarla, sacar variables, interpretarla. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, si usted tiene ojos y quiere ver, y tiene oídos y quiere oír, y tiene entendimiento y quiere entender, pues vea, oiga y entienda.
al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos rápidamente a sacar ya los mensajes que nos están llegando. Dice, bueno, Walter, la historia es cíclica, dijo Marx. Otro me dice, Walter, hay una involución total. Bueno, muy bien. Tenemos otro mensaje, dice, Walter, el subinspector que le dio la cachetada al periodista, no le extrañe que lo asciendan a inspector. Recuerde que el actual ejecutivo dijo a doblar manos y ahora también a ganchar. Nos escribe otro oyente y nos dice, buenas tardes, y que el control territorial que no es efectivo, pues, ¿y por qué en San José de Villanueva está en paro y en Opico el transporte público debido a las maras? Y no que dicen que el diputado Germán Brook dice que hay 43 días sin homicidios. Están mintiendo, son mentirosos. Yo también vi esa nota de una periodista, de una diputada y de un diputado. Y sí, este Germán Brook estaba diciendo 43 días sin homicidios. O sea, bueno, acuérdense aquel dicho, ¿no? El papel aguanta con todo. Bueno, el Twitter aguanta con todo. Pero aquí la realidad lo desmiente. Fíjense que en el Independiente de esta semana llevamos un titular, que Opinión UCA, que dice la realidad se impone. Interesante que lo busquen también y lo lean. Tenemos otro oyente, dice, la represión y el gobierno de los cuchillos largos atacó de nuevo, persecución a Anaya, expulsión del país de un periodista, agresión, el fracaso del plan territorial. Bueno, ¿cuándo despertará el pueblo? Y dice, como usted dice, perdona, señor, tu pueblo, perdónalo, señor. Muy bien, gracias por su mensaje. Nos escribe otro oyente, gracias por informarnos. Quiero decirle que el paro de transporte este día, lunes por la tarde, pero yo vivo cerca de la carretera y veo que ya han comenzado a trabajar los buses en Opico. Correcto. Tenemos otro oyente que nos escribe, dice, lo que está sucediendo en el país es gravísimo por el nivel de odio con que se están manejando los fanáticos, no digo el gobierno, son los fanáticos del presidente quien está actuando como, bueno, dice, divide y vencerás. Vámonos con esa llamada, adelante, le escuchamos, buenas tardes. Adelante.
Hola, Walter, gracias por estar otra vez allí de periodista.
Gracias.
Sí, hacía falta usted, le digo.
Ajá, ¿y dónde nos escucha, amigo, usted?
Aquí en la función, apartamento de Suchitoto.
Suchitoto, ¿y cómo está la cosa por ahí? No, está fuerte el calor, ¿no?
Falta lo que usted dice.
Ajá. Cuénteme, ¿cómo ve la realidad usted, amigo? Usted que está en esa zona.
Ah, sí, eso, está bueno lo que usted dice.
Ajá.
Sí.
Bueno,
ahí, y Dios se lo cuida por...
Gracias, gracias. ¿Y a qué se dedica usted, amigo?
Ah, aquí, en la agricultura.
Agricultura, ¿y cómo va el maicito?
Ya está bonito.
Va a haber atolada ahí.
Va a haber atolada, sí.
Está bueno. Un abrazo, pues, mi amigo, allá, por Suchitoto.
Sí, igual.
Gracias, bien. Que la pase bien, que me alegra, ¿no? Es que eso es lo hermoso de la radio, mira, esa comunicación. Nos escriben desde Utah, Estados Unidos. Saludos, Walter. Así como veo la situación en El Salvador, pasará... Bueno, lo que ha pasado con otros presidentes, dice, los Estados Unidos los utiliza y luego cuando se están saliendo del huacal los destruyen y los dejan en completo abandono. Bueno, un saludo. Qué vergüenza esa de policía, se refiere al policía. Bueno, aquí ya en sintonía nos escriben también otro oyente. No sé qué tiene que pasar para que el pueblo despierte. ¿Qué pasa con mi gente? Otro, excelente noticia y muchas felicidades a ustedes en el Independiente por ese reconocimiento, ese convenio con Sputnik. Qué bueno, periodismo veraz, humano, con contenido en calidad que comunica a la población salvadoreña y fuera del país. Tenemos abierto el 2225-2286 y también vamos a poder sacar llamadas por si se bloquea este. Tenemos el 7540-1875 para todos ustedes ahí. Dice, por favor, agradecería su lectura sobre lo que ha sucedido en Haití. Bueno, también nosotros hemos publicado varios sobre eso en el Independiente esta mañana. Hicimos un perfil del presidente asesinado en Haití. El presidente de Haití había llevado una línea de autoritarismo porque él había prolongado las elecciones, no quería hacer elecciones.
y el nuevo presidente, más bien el nuevo primer ministro, se comunicó, dice, con Estados Unidos y con la oposición, y van a hacer elecciones en diciembre, parece. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, compañero Walter.
Le escuchamos, dígame.
Sí, mi comentario es, compañero.
Dígame.
Con este presidente,
sí,
vamos, ¿verdad?, al derrumbe, compañero.
Ajá. Usted tiene esa concepción.
Uh-huh. Está violentando muchísimos derechos humanos, sí, ¿verdad? Y con eso de que la agresión que están haciendo con los periodistas, con los hermanos que también que luchan por los derechos humanos, también están siendo agredidos el gobierno, ¿verdad? Y eso pues que el pueblo tiene que levantar la frente, ¿verdad? Uh-huh. No volver otra vez a los años 72, ¿verdad? Porque yo me recuerdo de aquellos tiempos, de los años 72, de Molina, ¿verdad?, y Romeo, ¿verdad?, fueron ahí amargos para nosotros, sí, que no había respeto, ¿verdad? La guardia agarraba al cristiano como que era animal, ¿verdad?, y así a ese rumbo creo que vamos, compañero.
Bueno, qué bueno que usted está haciendo esa lectura en el tiempo también, porque esa era mi idea con el comentario, que ustedes como oyentes hagan un esfuerzo en ubicar cada una de estas cosas que van a seguir pasando, van a seguir pasando. Correcto. Y luego, bueno, claro, mira, viene todo, claro, esto del Bitcoin y viene la inflación de precios que ya se hizo. O sea, es decir, hay que entender lo que está pasando.
Correcto, sí. hay que estudiar todo lo que está pasando. Poner el Bitcoin, ¿verdad? Sí, sí. Ese es un robo, ¿verdad? Sí. Nuestros esfuerzos de trabajo, ¿verdad? Sí. Cada uno trabajamos, ¿verdad?, en el campo,
sí,
¿verdad? Porque hoy sí está caro, hoy, imagínese que en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando el Frente gobernaba, ¿cuánto valía una bolsa de papas? $1, hoy vale $3.
$3 la bolsa de papas. Y usted ahí, amigo, sí, que cultiva, ajá, algo, cultiva algo ahí en Chalarte, ¿o a qué se dedican?
Ajá, entonces un cartón de huevo valía $2.25, $2.50, uh-huh, hoy ¿cuánto vale? $4,
sí,
¿verdad? Sí, por el amor de Dios, y este pueblo todavía sigue dormido, ¿verdad? Y dicen que es un país de las maravillas. No, vamos a un país de derrumbe, pues.
Gracias por su llamada, amigo. Está bueno, buena.
Compañero, aquí en Chama de Chalatenango, queremos hacer un círculo, compañero, sobre la ayuda también a la sí, la radio,
¿verdad? Vaya, lo vamos a llamar para que usted se agregue también aquí a esta red de oyentes. Muchas gracias. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Adelante.
Hola, Walter.
Dígame, adelante, le escucho.
Compañero, excelente programa con todo su comentario para la gente escuchar. Esto es una escuelita, una escuela.
Desde San Vicente nos está escuchando, ¿no?
Claro, desde San Sebastián, más que todo.
San Sebastián, San Vicente, sí, bueno.
Decirle que es lindo que la gente escuchara todo ese comentario que se ha dado, pues, porque ahorita posiblemente yo conviví lo que fue el 72, actuarte en Cernomearte, cómo se portaron los cuerpos represivos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, creo que con la actitud de ese que le pegó la bofetada al periodista, imagínate a dónde vamos ahorita. Yo le digo, usted ya lo dijo, ¿verdad? Y espero que la gente logre entender y despertar, como dice el hermano ya, el compañero de Chalatenango. Entonces, saludos fraternos y revolucionarios a todos mis compañeros queridos, se los aprecio mucho a todos. Algún día nos juntaremos.
Mira, ¿y por qué no hacemos ahí un grupo en esa zona de San Sebastián, San Vicente, del movimiento de la red del Independiente Radio, hombre? Ahí convocamos ahí en el patio, ahí en el patio de tu casa, hombre.
Bueno, también aquí en San Sebastián me han contado que ahí lo escucha un compañero que se llama Carlos, otro que se llama
ahí está Gerson también, Gerson Hernández, que es profesor ahí del colegio. A Gerson, el que toca guitarra, Gerson. Mira, hay que reunirnos ahí. Vamos a reunirnos, vamos a hacer un proceso. Es correcto, un abrazo, cuídese mucho. Ah, bueno, excelente, un abrazo, cuídese mucho. Así es, mi amigo. Gracias, hasta luego. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Aquí tenemos a alguien en línea. Sí, buenas tardes, gracias por esperar. Sí, diga, buenas tardes. Bueno, colgó. Sí, que pasa que a veces no podemos hacerlo tan rápidamente, ¿verdad? Pero definitivamente de eso se trata. Ahí tenemos, vamos a tener la llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Para servirle, ¿qué tal?
estoy hablando desde Nuevo Cuscatlán.
Nuevo Cuscatlán, mire qué bonito este. Primero nos llamaron de Suchitoto, después de Chalate, después de San Vicente, ahora de Nuevo Cuscatlán. ¿Qué tal, cómo está?
Mire que está de punta a punta a nivel nacional.
Gracias a Dios, ¿verdad? Que hay audiencia. Que hay audiencia, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué cuenta? ¿Qué puede decirnos de lo que del programa, de mi comentario, de la realidad?
Mire, a mí me encanta este programa y quisiera que fuera escuchado a nivel nacional.
Sí.
Primeramente, ¿sabe por qué? Porque nosotros aquí le dimos la entrada a este hombre como alcalde, a nuestro querido presidente, ¿verdad?
Sí.
Y ahora estoy arrepentida, o sea, yo creo que todos estamos arrepentidos los que tenemos una convicción en realidad de amor a nuestro a nuestra patria.
Sí.
Siento yo, pues.
Sí.
Porque él seguía en la gente populista, pues.
Sí.
Propuestas populistas que están viviendo como los españoles, que con un espejito nos compraron, pues. O sea, con un quintal de maíz o con qué ganan, que con un quintal, con unas 10 libras de maíz nos están comprando.
Sí,
con eso nos están engañando. Cuando, como decía nuestro compañero, sí, cuando la canasta básica está carísima,
sí,
el sueldo base no alcanza. O sea, nuestro núcleo familiar es de 3 personas aquí.
3 personas, sí.
Sí. Mi esposo, uh-huh, yo y mi hijita.
Sí.
Y solo él trabaja, yo soy ama de casa.
Sí.
No alcanza.
Claro, nosotros hicimos un comentario el martes de la explosión de los precios, o sea, alza generalizada de precios. Algo se está diciendo en algunos medios, pero mire, esa es una de las grandes afectaciones directas a la población, ese de los anuncios, y bueno, el mal manejo de estas cosas, ¿verdad? Y qué bueno que usted nos escuche, pero lo que hay que hacer también, así como usted tiene ese arrepentimiento, bueno, que es normal, ¿verdad?, entre todos los seres humanos equivocarnos, ¿verdad?, pero es bueno también ir haciendo ese trabajo de hormiga, ¿verdad?, con el vecino, con los conocidos, con los familiares, para que escuchen el programa primero y también para ver si se despiertan poco a poco, porque no está fácil la cosa.
Y créame que quizás arrepentida, porque en el momento que se pudo haber hecho y detenido a este enorme gigante, porque ya no se puede detener, ya llegó a presidente. Aquí cuando entró como alcalde, aquí hizo una y mil mañas para poder entrar.
Quedó bien endeudado, dicen, el municipio.
Sí, no, Cuscatlán ahora no es ni seña de lo que era antes.
Sí.
Claro, a nivel publicitario, ay, nosotros estamos en la gloria. Pero no, yo le puedo decir que vivo aquí en Nuevo Cuscatlán, sí, que nada que ver.
Qué tremendo. Claro. Bueno, gracias por su comunicación y su llamada. Y qué bueno que nos escuchan ahí, ¿verdad? Todo volumen.
Gracias a ustedes. Nuevo Cuscatlán. Feliz tarde.
Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Un saludo por ahí. Bueno, esas son las voces. ¿Verdad? Hay una frase en latín, fíjate, que dice Vox Populi, Vox Dei. ¿Verdad? La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero el pueblo este verdadero, el que tiene, ¿verdad?, carne y hueso, nombre, apellido, voz. Pero no los que se apropian de esa palabra, pueblo. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Mira, yo he estado viendo las noticias hoy en todos los canales.
Sí.
Y yo no he visto ni un periodista que diga, o un canal que diga algo sobre este ataque al periodista este.
Es que no va a encontrar nada, amigo. No va a encontrar nada porque ya están doblegados. Acuérdese que sí, grandes empresas necesitan para sobrevivir mucho dinero. Sí. Póngase, se lo voy a poner así en números, ¿verdad? Mínimo unos 100,000 mensuales, $100,000 mensuales. Y con la empresa privada y toda esta crisis del pandemia y todo, al final uno de los clientes más importantes es el gobierno, ¿verdad? El gobierno que les da publicidad. Y entonces parte de esa publicidad es manejada con base a la agenda, ¿verdad? A la temática. ¿No se ha fijado usted que de repente hay días que solo ministros hay en los canales, en las entrevistas?
No, pues sí.
Entonces, porque ellos los mandan, ¿verdad? Así son las cosas. Por eso las voces tienen que ser las voces así, alternativas, las voces a través ahora de internet, con estos podcasts, con estos programas, ¿verdad? Pero ahí ya no lo va a encontrar, definitivamente.
Así es, porque yo creo que un poquito de la historia, como usted, o sea, que nosotros los mayores la vivimos y vimos todo eso, y creo que a eso vamos, pues, de nuevo. Yo me acuerdo que para el conflicto estaba Coprefa y todo lo que Coprefa decía era verdad. Claro, claro. Lo que los demás periodistas decían no era cierto y el remate terminaba.
Bueno, por eso estábamos, por eso fue que surgió la Venceremos, ¿verdad? Y uh-huh. la Farabundo Martí y todos estos medios, ¿verdad? Mire, me acaba de mandar un mensaje un amigo, dice, qué bueno escuchar voces de Nuevo Cuscatlán, ahí donde comenzó la venta de humo. Panchimalco está peor, dice, llena de basura. Así también vendieron humo y la gente lo compró. ¿Dónde nos escucha usted?
Aquí en una comunidad que le en Huizilapa, aquí por Tacachico.
Huizilapa por Tacachico. Bueno, sí. Un abrazo, mi amigo. Gracias por tomarse el tiempo.
Estamos. Gracias.
No, gracias a usted por tomarse el tiempo y por llamar también, ¿verdad? Porque, no, pues sí, algunos lo hacen desde
su programa.
Bueno, un abrazo. Que la pase muy bien. Bueno. Cuídese mucho. ¿Verdad? Gracias por llamar. Ahí me está haciendo señas Jefferson. Claro, vámonos a lo sublime, a la cultura, a la literatura, al arte. Bueno, ya, ayer te preguntaba si sabías que el poder es sordo, ¿eh? Te lo dije ayer, ¿verdad? Que el poder no sabe nada de poesía. El poder solo sabe de dominación, de retórica. Hoy dirían de propaganda y publicidad. Entonces, démosle, ¿verdad? Al poder con cultura, con literatura. Y vamos a regalar un gran libro. Bueno, me encontré en mi biblioteca este libro, ¿no? Este es un personaje de leyenda. A diferencia de estos personajes mitológicos, ¿verdad? Posee dos rasgos en común, este señor Alejandro Magno, ¿verdad? Varias características que según los biógrafos le atribuyen ciertas cosas, otros le atribuyen una gran genialidad, que era un militar indiscutible, su respeto a las tradiciones y cultos a los pueblos que iba conquistando y diezmando, bueno, su idea de establecer un orden económico y político absoluto en aquel momento. Bueno, merecida o inmerecida la fama de este conquistador, porque era, bueno, un griego, ¿verdad? Alejandro Magno, fiero combatiente, ¿verdad? Que provoca los más encontrados sentimientos en quienes leen esta historia de su vida. Por supuesto, algunos admiración, otros repudio, otros atracción, rechazo, conmiseración, incluso hasta coraje, ¿verdad? Pero bueno, ningún lector puede decir que los relatos de su vida carecen de interés. Ahí está Alejandro Magno, ¿verdad? Es una historia, una biografía muy bonita, pequeña. El libro tiene un buen diseño, letra grande, trae incluso hasta algunos dibujos muy bien hechos. Habla de toda la sucesión de sus victorias. Mire, en la parte de la cultura siempre es importante ver la historia. Yo les hablaba ahora en mi pan pan al vino de la importancia de eso de la línea del tiempo. Es de conocer la historia, ¿verdad? Pero es importante Alejandro Magno porque era un estratega. Eso, por eso es importante. Cada batalla él confirmaba que además del estudio de las estrategias del adversario, estudiaba las estrategias del adversario, él también tenía una inteligencia, una rapidez mental, y él podía prever con anticipación algunas contingencias, ¿verdad? Entonces, claro, eso le permitía poder vencer y tener disciplina en todas las pruebas, sobre todo a nivel del ejército, o sea, Alejandro Magno, ¿verdad? Para los que, bueno, me imagino que no han tenido una formación histórica, una formación así de leyenda de Alejandro Magno, pues se tienen que ubicar, ¿verdad? Ubicar allá por el por el siglo, más o menos, ¿cuánto estamos hablando? Nombrado rey en el cuarto, es hijo del rey Aminta II, Filipo II, ¿verdad? En las intrigas y todo. Vamos a regalar el libro a la persona que nos llame, ¿verdad? Y que nos diga, ¿verdad?, que quiere este libro. Sí, vamos a ver, adelante, escuchémoslo. Se le cortó, bueno, qué pena, ¿verdad? Pero a ver si intenta de nuevo y se lo lleva. Ahí está la línea abierta, ¿verdad? Este conquistador, 356 años antes de Cristo, ¿verdad? Probablemente nació este joven Alejandro Magno. Sí, tenemos la llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Aló.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien.
Gusto en saludarle. ¿De dónde nos llama usted?
De aquí, de la colonia. Sí. Providencia.
Providencia. ¿Me da su nombre?
Julio Vázquez.
Don Julito Vázquez. ¿Quiere el libro de Alejandro Magno?
Sí, sí.
Bueno, ¿cuándo va a venir don Julio?
Posiblemente mañana.
Ah, bueno, aquí lo esperamos. Aquí.
Vaya, pues.
¿Y por qué le interesa esto, don Julio?
Pues yo leo libros tengo también la idea de que algo bueno puede ser de ver en cada uno.
Julio Vázquez, ¿verdad?
Julio Vázquez, sí.
Julio Vázquez. Y vive ahí por la Providencia, estamos hablando ahí por el zoológico.
Exactamente,
cuando,
sí.
Cuando
sí,
va bajando de los tanques de Holanda para allá.
Sí, para abajo. Uh-huh. Hasta llegar a la... está al final, está la sí. La, como llaman, la escuela...
Es correcto.
Brasil.
La Brasil, es correcto.
Sí,
es correcto.
Exactamente.
¿Y cómo están de agua ahí ahorita ustedes?
Pues afortunadamente pues no nos ha fallado todavía.
Sí,
de mire, vez qué en bueno. Cuando, sí, ¿verdad? Sí,
bien, bueno. Venga mañana pues a traer su libro, aquí pregunte por Jefferson o por Frank,
bueno,
aquí se lo van.
Muy amable.
A la orden, no, hombre, que la pase bien a ustedes. Y hay una gran cantidad también de gente que nos siguen llamando. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, lo que pasa es que ya regalamos el libro, ¿dónde nos llama?
Soy a Pango, soy mi compañero Dan Rosales, un agricultor que necesita leer todos esos libros, le encanta leer.
Vaya, le voy a conseguir otro en esa línea y le voy a hablar aquí al teléfono, ya me quedo acá, ¿verdad? Muchas gracias.
Por favor.
No, muchas gracias a usted, que la pase bien. Le vamos a conseguir, qué bueno eso, que está llamando la gente. Cerramos el programa rápidamente, los mensajes. Dice, gracias por informarnos, excelente programa, dice. Qué bien que está participando toda la audiencia. ¿Cuál es la melodía que sale en el aula literaria? Es una melodía de Yanni, ¿verdad? ¿Tenés el nombre ahí? De Yanni, ¿verdad? Bueno, se la vamos a pasar acá por el enlace para que usted la pueda escuchar, ¿verdad? También dice, bueno, quiero el libro de Alejandro Magno para mi compañero. Bueno, acabo de contestarle por el teléfono y nos mandan, bueno, diferentes saludos. Que la pase bien. 3:00 p.m.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.